Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Bienvenidos a Energía Total Edición Casa a través de CBC La Voz y de EJTV. Como siempre, es un privilegio presentarte a las personalidades que están dando de qué hablar, las personas que están influenciando el mundo de diferentes formas, ya sea en la música o la literatura. Y en el caso de este autor, historiador, abogado y amigo César Vidal, hoy me gustaría muchísimo que prestes mucha atención al tema de hoy, Un Mundo que Cambia, que también es el título de su más reciente libro. César, bienvenido.
Muy bien hallada, Joana. Es un placer y un privilegio estar aquí contigo.
César, tengo en mis manos un libro. Sé que es la segunda entrevista que hacemos, pero es tan importante todo lo que estás tratando en este libro, que está dividido, de hecho, en tres partes. Y quiero empezar por ahí, ¿no? Las tres partes que abarcas en Un Mundo que Cambia.
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay tres partes muy bien definidas. Hay una primera parte que hablaría de por qué las democracias están en peligro, es decir, lejos de ser la democracia una institución ya por los siglos de los siglos, amén. La verdad es que la democracia ha demostrado a lo largo de la historia que puede aparecer, puede fracasar y puede desaparecer. Fue con lo que pasó incluso con la primera democracia que surgió 6 siglos antes de Cristo. La segunda parte del libro está dedicada al gran peligro que tienen ahora no solo las democracias, sino prácticamente cualquier nación independiente y soberana, que es la agenda globalista, definiendo qué es esa agenda, cuáles son sus pilares, cuáles son algunos de sus personajes más relevantes. Y finalmente, la última parte del libro intenta mostrar cómo se ve afectado por tanto por la crisis de la democracia como por la agenda globalista, lo que son las grandes zonas del mundo. Es decir, estamos hablando de una Europa, de la Unión Europea, estamos hablando de África, hablamos de Hispanoamérica, hablamos de China, hablamos de Oriente Medio, hablamos de Rusia. Y cada capítulo en realidad es un pequeño ensayo, casi es un libro reducido sobre cualquiera de estas zonas del mundo. El libro finalmente concluye con un epílogo en la época del coronavirus, escrito hace meses, pero que curiosamente lo que ha sucedido en los últimos meses confirma las impresiones que yo tenía allá por el mes de marzo, abril, en que escribí ese epílogo.
César, vamos a hablar un poco entonces de la primera parte, ¿no? Porque parece casi increíble que la democracia esté hoy por hoy en peligro, literalmente. ¿Cómo es posible? Y obviamente, ¿cuáles son esas pequeñas partes que tú ves que han empezado y que se están extendiendo ya, incluso dentro de los Estados Unidos?
Bueno, hace cosa aproximadamente de 30 años, un norteamericano de origen japonés llamado Francis Fukuyama escribió un libro donde hablaba del fin de la historia, el final de la historia. La Unión Soviética se había desplomado, habían ganado los buenos, el sistema de libre mercado y la democracia pues solo podía ir avanzando hasta cubrir todo el planeta. Yo leí ese libro en aquel entonces y me pareció una estupidez, tengo que decirlo. Es decir, para mí lo que decía Fukuyama en aquel entonces me parecía absurdo. Es decir, esto es como pensar que el vecino malo del condominio que vive en el tercer piso se ha muerto y por lo tanto en el condominio todos vamos a ser felices y ricos y prósperos. Es algo que no se sostiene simplemente utilizando la lógica. Pero yo creo que el paso de estas décadas, estos aproximadamente 30 años, han demostrado que Fukuyama era muy optimista y estaba equivocadísimo. Las democracias no son algo eterno, las democracias se pueden colapsar, las democracias desaparecen e históricamente ha sido así. ¿Por qué desaparecen las democracias? Bueno, pues curiosamente, la primera democracia de la historia que aparece en Grecia, en la ciudad de Atenas, es una democracia que terminó muy mal, que acabó desilusionando a los grandes pensadores griegos, que nadie volvió a pensar en crear una democracia durante más de 2000 años. Esto es verdaderamente para pensarlo. Y las razones ya se las veían venir los griegos más lúcidos antes de que desapareciera la democracia. Por ejemplo, Aristófanes, que era un gran comediógrafo griego, yo confieso que a mí me encanta leer Aristófanes porque era muy gracioso, pero además inventaba palabras en griego muy ingeniosas, en una de sus comedias dice que el gran problema de la democracia que él conoce es que el político ideal para esa democracia es el político bribón, es el descarado, es el sinvergüenza. Es decir, es ese político que utiliza fundamentalmente la promesa al pueblo, le promete lo increíble, le dice lo que el pueblo quiere oír, llega al poder o se mantiene en el poder, pero lógicamente no gobierna de una manera sabia, gobierna de acuerdo a su ambición personal y al hecho de que el pueblo es un pueblo sin instrucción que se lo cree. Había algún autor como Eurípides, dedicado a la tragedia, que decía que, claro, el gran problema es que si tú tomabas a la gente del pueblo uno por uno, hombre, pues eran más o menos inteligentes, más o menos listos, pero convertidos en una masa, él decía, dices, como esos campesinos que se quedan con la boca abierta mientras otros recogen higos. Uno de los grandes problemas de la democracia era precisamente el político bribón y la gente que estaba dispuesta a aceptar a un político que les prometía cosas. El otro problema que también mencionaban los griegos era la utilización de la orgué, lo que nosotros traduciríamos por la cólera, por la ira, es decir, el político que se dedica a enfrentar a unos grupos con otros, que lanza unos grupos sociales contra los otros y que por lo tanto mantiene a la sociedad dividida y se puede alzar al poder sobre la base de algunos de esos grupos que están en coalición. Y evidentemente eso es algo que lamentablemente vemos muy a menudo. Y finalmente apuntaban al hecho de que la democracia llegaba a un momento en que no podía pagar promesas electorales. Es decir, finalmente tanto prometer, tanto gastar, tanto endeudar a la nación acababa teniendo unas consecuencias verdaderamente funestas. La democracia no podía soportar eso y se caía. Y empezaba a verse que se estaba cayendo cuando tú limitabas la libertad de expresión. Demóstenes, que posiblemente ha sido el orador más importante de la historia de la humanidad, decía, bueno, pero ¿qué democracia es esta en la cual si dices lo que ellos quieren te dejan hablar y si dices lo contrario, entonces te silencian, te satanizan, te apartan, te proscriben? Bueno, cuando eso sucede, la democracia se acaba. Y Demóstenes, por cierto, tuvo ocasión de comprobar cómo esa democracia, donde si no decías lo que querían, no te dejaban hablar, acabó colapsándose durante su periodo de vida. La democracia estuvo fuera, insisto, durante más de 2000 años y es para reflexionar en el hecho de que, claro, que las democracias se pueden acabar y además se suelen ir acabando siempre por las mismas causas.
Entonces, conforme estas tres características que me acabas de describir, estamos en un tiempo exactamente donde vemos la democracia casi llegar al final. Hoy por hoy tenemos personas que no pueden expresarse en contra de la mayoría, que hoy podemos decir tristemente abarca las personas que están a favor del aborto, a favor de los matrimonios del mismo género, no pueden decir nada porque indiscutiblemente van a recibir acoso en las redes sociales. Eso por un lado. Los políticos que prometen y no cumplen o que están involucrados en escándalos en otros países también están a la orden del día. Y bueno, obviamente no nos queda otra cosa que resignarnos. César, ¿qué podemos hacer?
Bueno, vamos a ver, siguiendo con el tema de la democracia, es muy importante darse cuenta de cómo la democracia vuelve a aparecer, porque esto estaba muerto y enterrado, como estaban muertas y enterradas las estatuas griegas de Praxíteles o como estaba muerto y enterrado la pintura del griego Parrasio. Es decir, eso formaba parte de la arqueología. Lo que hace que la democracia vuelva a aparecer es algo enormemente importante, que es la reforma protestante del siglo XVI. Que regresa a la Biblia. Y al regresar a la Biblia hay una serie de principios que son indispensables para la democracia y que van sentando las bases de lo que va a ser la reaparición de la democracia. Por ejemplo, la Biblia trae otra vez y la coloca en el centro de la actividad política la supremacía de la ley. Es decir, lo que marca la voluntad de lo que se hace en una nación no es lo que quiere el rey, lo que quiere el emperador, lo que quiere el papa, un cardenal o un obispo, es decir, la institución, sino que lo que tiene que marcar el desarrollo de un país, la manera en que un país avanza políticamente, es la ley. Y eso surge de la observación de multitud de pasajes en la Biblia, como cuando el profeta Natán va a ver al rey David y le dice, bueno, tú puedes ser el héroe de Israel, tú puedes ser el rey de Israel, tú puedes incluso estar el primero en la lista de éxitos musicales con los salmos, lo que tú quieras, pero de todas formas, tú has quebrantado la ley y no vas a escaparte del castigo por quebrantar la ley por el hecho de que seas la persona más importante del reino. Ahí hay toda una visión de la supremacía de la ley que empieza a abrir camino hacia la democracia. Como abre camino a la democracia, la identificación de los tres poderes públicos, que son el poder del gobernante, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que aparecen en la Biblia, pero que los protestantes, los reformadores, se dan cuenta de que esos tres poderes concentrados en una sola mano solo puede tenerlos Dios. Si en vez de ser Dios, que es rey, que es legislador, que es juez, esos poderes hay un hombre que los reúne en sus manos, vamos hacia el despotismo, vamos hacia la tiranía, y de ahí nace la doctrina de la separación de poderes y de cómo esos poderes se vigilan entre sí, como sucede en la Constitución americana, que es una constitución de frenos y contrapesos, de checks and balance. Y todos estos elementos son los que al final van a llevar primero, por un lado, a Inglaterra hacia un sistema parlamentario y posteriormente a los Estados Unidos a convertirse en la primera democracia de la historia contemporánea muy a finales del siglo XVIII, pero eso surge directamente de la Biblia. Eso es muy importante porque marca algo que se suele pasar por alto en los análisis políticos, y es que la democracia no consigue arraigar en un trasfondo que no sea bíblico. Esto los padres fundadores de Estados Unidos lo vieron. Es decir, hay una insistencia en el sentido de que sin la Biblia y el temor de Dios, este sistema no va a funcionar. Es decir, este sistema es un sistema para determinado tipo de personas que asume determinado tipo de valores, y sin esos valores este sistema no funciona, por muy bien trazado que esté. Y eso explica por qué la democracia no ha funcionado jamás, pues por ejemplo en un trasfondo islámico, en un trasfondo budista, y desde luego tampoco ha funcionado en un trasfondo católico romano, donde las democracias suelen ser de muy baja calidad, son corruptas, periódicamente se desploman y desaparecen y vienen dictaduras, etcétera, etcétera, porque falta todo ese entramado, todo ese tipo de cimientos que es típico del pensamiento que aparece en la Biblia. Y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Cuando no se tiene presente ese tipo de valores de la supremacía de la ley, de la división de poderes, de darse cuenta de que el ser humano es una especie y un individuo caído por el pecado, evidentemente el sistema como tal no funciona. Y quien se acaba imponiendo al final, como diría mi admirado Aristófanes, pues es el político bribón.
Vamos a hablar de ese tercer punto que mencionaste como un peligro a la democracia, que es el enojo, la ira. Si entendemos que los creyentes, la gran audiencia que tenemos, se involucra, se permea de este enojo que hay contra las leyes de inmigración, contra, por ejemplo, otros movimientos que hay actualmente, me viene a la mente Black Lives Matter, y empezamos a participar en este manto de enojo que hay, reclamando justicia social fuera de la palabra de Dios, podemos caer en la trampa de ir en contra de la democracia en vez de estar a favor de la democracia?
Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas, que no es que aparezca en los autores griegos, aparece antes de ellos y se resalta mucho en los profetas, es que desgraciadamente hay gente que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Y yo creo que vivimos en un tiempo en el que hay una enorme manipulación del lenguaje para llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Es decir, cuando uno ve que hay movimientos sociales empeñados en ir contra la familia natural, que no es que sea la familia cristiana, es anterior en milenios a la aparición del cristianismo, es anterior incluso a la fundación de la ciudad, de las primeras instituciones políticas, y ya existía esa familia natural. Y esa familia natural es totalmente satanizada, presentada como algo malo, y se intenta algo que no es natural, presentarlo como lo bueno, evidentemente es un ejemplo de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cuando en un momento determinado, en vez de plantear la defensa de la vida, porque nuestra especie ha sobrevivido durante milenios porque ha defendido la vida del ser humano y porque además esa defensa de la vida empieza con la madre que lleva una nueva criatura en su seno. Cuando eso es también satanizado, es criticado y por el contrario se considera que dar muerte a una criatura que está en el seno de su madre es un derecho, bueno, pues evidentemente hemos entrado en muy mala situación. Y cuando en lugar de intentar recordar, como dice la Biblia, que todos hemos sido hechos de una sola sangre, por el contrario, intentamos continuamente ahondar la separación entre grupos raciales, pues de nuevo estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y yo creo que esos son ejemplos muy obvios en el caso de los Estados Unidos, pero lamentablemente no solo en el caso de Estados Unidos. En muchísimas ocasiones esas consignas es que no voy a decir que haya que tener una gran formación política o filosófica, son absurdas desde el punto de vista de sentido común. Es decir, yo comprendo que alguien se quiera traer a sus parientes a los Estados Unidos, lo entiendo, pero cualquiera con sentido común sabe que un Estado no puede permanecer e históricamente no ha permanecido nunca si tiene fronteras abiertas. De la misma manera que es imposible que una familia viva segura si tiene las puertas de su casa totalmente abiertas. Es decir, esto es algo de sentido común. Ninguno de nosotros aceptamos que llegue cualquiera que entre en nuestra casa, abra el refrigerador, coma lo que hay y luego se eche a dormir en nuestra cama. Es decir, si se produjera algo parecido, llamaríamos inmediatamente a la policía. Y sin embargo, pretendemos que esa conducta que es de sentido común, sin embargo, en el caso de la nación, no se aplique. Bueno, se calcula que hay más de 1.000 millones de personas que ahora mismo querrían venir a los Estados Unidos. Yo quisiera que alguien me explique lo que quedaría de este país si de pronto abriera las fronteras y en torno a 1.000 millones de personas entraran en Estados Unidos. Y eso no quiere decir que uno sea contrario a la inmigración. Yo creo que la inmigración es un fenómeno positivo. En el caso de Estados Unidos, forma parte del desarrollo de Estados Unidos, pero lógicamente esa inmigración tiene que estar sujeta a unas reglas, tiene que estar sujeta a unos filtros, y es curioso que los padres fundadores insistieron mucho en ello. Es decir, necesitamos a la gente que sea gente honrada, que pueda aportar algo al país, etcétera, etcétera. Y fuera de eso, pues evidentemente, y esto es claro que lo vieran ya en el siglo XVIII, puede ser muy peligroso porque al final la carga cultural que traen con ellos puede acabar con este sistema. Thomas Jefferson, por ejemplo, comentaba, dice, claro, el problema es que si finalmente Estados Unidos deja que entre todo el mundo, llegará un momento y va a ser muy rápido, en menos de una generación, que lo que hemos construido va a ser destruido. Porque aquella gente que viene con una mentalidad de servidumbre, de sometimiento al dirigente político, etcétera, etcétera, va a traer esas ideas consigo. Y la república que hemos creado no va a poder soportar una mayoría que tenga esa cosmovisión.
Definitivamente, y podemos incluso extendernos un poco más y dar ejemplos que las personas en América Latina se puedan relacionar. Estamos hablando las fronteras entre Venezuela y Colombia, las fronteras entre República Dominicana, Haití, México, Centroamérica, en referencia a Guatemala. El tema de la inmigración no es un tema solamente de los Estados Unidos, de alguna manera.
No. Claro. No, ese es un problema y seguramente si nos detenemos en la agenda globalista lo vamos a mencionar. Exacto. Pero ese es un tema, vamos a ver, uno de los objetivos de la agenda globalista es dinamitar la identidad cultural de las distintas naciones. Y una de las maneras de dinamitar esa identidad cultural es mediante una inmigración masiva y descontrolada que cambia la cosmovisión de la gente que vive en ese país. Es decir, en estos momentos, cualquiera que conozca la agenda globalista sabe que República Dominicana es un objetivo de la agenda globalista para que desaparezca anegada por la inmigración haitiana. Y el que no lo sabe es que no tiene ni idea de lo que está pasando ahora mismo en el Caribe. Cualquiera que conozca la agenda globalista sabe que el estallido que se produce en Chile hace poco más de un año y que está llevando al país hacia convertirse en un protectorado de la agenda globalista, se inicia cuando el presidente se niega a firmar el Pacto de Migraciones de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, ese es uno de los elementos para acabar con lo que es la identidad de las distintas naciones. Y, por supuesto, en el caso de Europa, donde esa inmigración masiva procede de África y procede de países islámicos, pues va a acabar con Europa. A lo mejor Europa a esa persona no le dice nada, no le dice nada ni Cervantes, ni Shakespeare, ni Beethoven, ni Juan Sebastián Bach. Algunos que admiramos la cultura europea nos sentimos horrorizados pensando que va a ser sustituida pues, por una invasión africana y por una invasión islámica. O sea, eso va a ser el final de una cultura europea que ha durado pues, milenios, ¿no? Y esa es una realidad y hay que tenerla en cuenta. Y en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos tiene una cultura muy definida. Por supuesto, hay páginas, si se quiere, negras en la historia de Estados Unidos, pero en términos generales, la historia de Estados Unidos ha sido un faro para el resto del género humano. Y si efectivamente esa cultura acaba anegada por gente de otras culturas, bueno, los resultados no solo para Estados Unidos, para el conjunto del globo, van a ser verdaderamente trágicos.
César Vidal con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar precisamente ampliando un poco más el tema de la agenda globalista que está también incluido en su más reciente libro, Un Mundo que Cambia. Así que César, regálanos unos minutos más.
Claro.
Gracias. Regresamos con usted.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.